Y hoy en esta mañana vamos a estar hablando de todo lo relacionado al mundo espiritual. Ahora, y vamos a estar respondiendo a algunas preguntas que yo sé que muchas veces nos hacemos y a veces es complicado encontrar una respuesta, pero Dios en su sabiduría nos va guiando y nos va diciendo, tengan paciencia, yo les voy a ir explicando, confíen en mí. Y esas preguntas en, tales como estas, ¿cómo es que vivimos en un mundo espiritual que no vemos, pero es tan real como el que sí vemos? ¿Cómo es que vivimos en un mundo que decimos caído? ¿Qué es eso de un mundo caído? ¿Por qué decimos que vivimos en un mundo caído, un mundo descompuesto? ¿Sí? ¿Cómo nuestro espíritu puede ser influenciado positivamente por el Espíritu de Dios o negativamente por el espíritu de este mundo? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Por qué siguen pasando todas estas cosas? ¿Por qué estamos viviendo en estos tiempos tan complicados, tan difíciles? Y sí, para empezar a responder estas preguntas, existe un mundo espiritual y material. Ambos pertenecen a nuestro Dios Todopoderoso, que es omnipresente, omnisciente. ¿Sí? Pero también existe ese mundo espiritual donde se mueve Dios y los ángeles de Dios, y los ángeles caídos. Y a lo mejor estás diciendo, ¿ángeles caídos? ¿Se cayeron o qué pasó? ¿No? En realidad se le llama los ángeles caídos porque antes de la creación, todos los ángeles glorificaban a Dios, todos los ángeles eran ángeles de Dios. Pero hubo un momento, y habían tres ángeles que son los más importantes, Miguel, Gabriel y antes Luzbel. Luzbel se enalteció, se ensoberbeció. Y dice aquí en Ezequiel 28 que él fue arrojado, fue expulsado a la tierra fuera de la presencia de Dios. En Apocalipsis 12, 4 al 7 dice que también fue arrojado del cielo junto con un tercio de los ángeles que lo siguieron. ¿Sí? Y después en Job, cuando Satanás se acerca a la presencia de Dios y Dios le dice, ¿de dónde vienes? Y él dice, de recorrer la tierra y andar por ella. Vivimos en un mundo espiritual. ¿De dónde le dijo que venía? De recorrer la tierra y andar por ella. Eso es importante, tenemos que tener conciencia de que vivimos en un mundo espiritual. Esos ángeles caídos y ese tercio de los ángeles que cayeron junto con Satanás están aquí en la tierra. ¿Ok? Es para hacer conciencia, no tenemos que tener miedo de nada. Cuando le dice, ¿de dónde vienes? De recorrer la tierra y andar por ella. No le dijo, vengo de Marte, fui a checar que la tierra siguiera estando roja. O fui a checar que si la luna es de queso. O vengo de patinar de los anillos de Saturno. No, ¿verdad? Dice, vengo de recorrer la tierra. Ahora, hemos escuchado también que vivimos en un mundo caído. Pero, ¿qué es eso de un mundo caído? Ese mundo caído es el mundo gobernado por Satanás. ¿Sí? Es el príncipe de este mundo. Y eso lo podemos ver en todos los evangelios. Cristo mismo le decía que era, lo menciona como el príncipe de este mundo. ¿Y su objetivo cuál es? Es destruir la creación de Dios y la máxima creación de Dios es el hombre, hecho a su imagen y semejanza. Hechos a imagen y semejanza de Dios somos. Vivimos en un mundo caído, ¿por qué? Porque no vivimos bajo los preceptos o las directrices que Dios tenía desde un principio, o el propósito que Dios tenía desde un principio. Hoy vivimos en un mundo lleno de guerras, problemas, divorcios, pleitos, abusos, drogas, asesinatos, robos. Ahora, todo es producto del pecado del hombre al separarse de Dios y de esta influencia de Satanás. Solamente quiero aclarar, no todos los problemas que vamos a ver o mencionar tienen que ver directamente con lo espiritual. Muchos problemas tienen que ver con nuestras decisiones. También nosotros somos responsables. ¿Okay? Tenemos tres enemigos, que es el mundo, Satanás y nuestra carne. Ahora, el hombre al pecar, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué Satanás sigue siendo el príncipe de este mundo? El príncipe de este mundo es legalmente, ¿por qué? Porque el hombre al pecar le entregó legalmente la mayordomía que Dios nos había dado en un principio cuando dijo, sojuzguen la tierra, gobiernen la tierra, En un principio así era, porque el hombre estaba obedeciendo a Dios. Pero una vez que el hombre puso a Dios a un lado, ¿qué es lo que sucedió? Que entonces esa mayordomía legalmente se la entregó a Satanás. ¿Por qué? Porque empezó a obedecer a Satanás. Y lo podemos ver en Romanos 6:16. Romanos 6:16 dice, ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien le obedecen? Esto es una ley. Esto es una ley de Dios. Si nos sometemos a alguien para obedecerle, nos hacemos sus esclavos. Y es exactamente lo que pasó con el hombre. Se le entregó legalmente al diablo lo que Dios nos había dado. Y por eso este mundo es un mundo caído, está gobernado por el mal. Ahora, ¿pero cuál es la buena noticia? Mejor dices, entonces, ¿qué esperanza tenemos? No, la buena noticia es que Dios se humilló a sí mismo y vino como hombre. Y murió, se entregó por cada uno de nosotros para pagar ese rescate. Legalmente le pertenecíamos a Satanás porque nos hicimos sus esclavos. Cristo vino a pagar ese rescate por cada uno de nosotros. Y a través de ese rescate, en Colosenses 2:13 al 15, dice, Cristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo nos exonera de la sentencia que nosotros teníamos. Entonces, sí, Satanás sigue viviendo aquí, pero ahora nosotros tenemos esa autoridad espiritual que nos dio Cristo de hollar serpientes y escorpiones. Y eso se refiere a los demonios, a los ángeles caídos. ¿Ok? Como anécdota, ¿sabían que hace ratito estaba hablando con alguien de las serpientes? Hay serpientes decapitadas que aún después de ser decapitadas tienen la facultad de morder e inyectar su veneno. Bueno, esta misma ilustración es lo mismo que sucede con Satanás. Está decapitado, pero él todavía está buscando morder. Él todavía está buscando hacer daño. Y por eso en primera de Pedro dice, 5:8 dice, sean sobrios, ¿y qué? Y velen, porque su adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Sean sobrios y velen. O sea, tenemos que estar atentos. No podemos vivir como si no hubiera un mundo espiritual. ¿Ok? Y luego dice, en Apocalipsis 12:12, dice que Él ha descendido a nosotros con gran ira, sabiendo que ¿qué? Que tiene poco tiempo. Él tiene poco tiempo. Y Él quiere destruir lo que Dios ha creado. Fíjense que es tanto así que Él mismo trató de convencer a Jesucristo. El primer engaño fue con Adán y Eva, y los engañó y ellos cayeron. Y después lo intentó nuevamente con Jesucristo, porque sabía que Él nos iba a dar esa redención. Y tres veces, metódicamente, por eso dice, no ignoremos las acechanzas de Satanás. Acechanzas en el griego quiere decir métodos. Y fue metódicamente tres veces consecutivas. Primero lo tentó diciéndole, convierte estas piedras en pan. Después le dijo, lánzate, cuando está en el pináculo del templo, dijo, lánzate y Dios va a mandar a sus ángeles. Y el tercero le dijo, lo llevó a un monte alto y le dijo, si tú postrado me adoras, te voy a entregar todos los reinos que estás viendo. Ahora, yo siempre me pregunté y dije, ¿Por qué Cristo nunca le dijo nada? Oye, tranquilo, esos no son tus reinos. ¿Quién te dijo que eso era tuyo? No sé si ustedes alguna vez se preguntaron, pero a mí sí me pasó por la cabeza. ¿Pues saben cuál es la respuesta? Dios es un Dios justo. Y Dios, Cristo, sabía que el hombre le había entregado esa potestad a Satanás. Le había entregado ese dominio. Legalmente, Satanás tenía dominio y tiene sobre esos reinos. ¿Okay? Entonces, por eso Cristo lo único que le dijo, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás, a través con la palabra, y Satanás se fue. ¿Okay? Entonces, es importante que sepamos eso. No es que ahora vivamos en derrota, pero en este sistema, en este mundo, Satanás sigue gobernando, no a nosotros, si nosotros hemos recibido a Cristo y si nosotros estamos en obediencia. Vamos a leer lo que dice Pablo. Cristo durante los evangelios lo llamó el príncipe de este mundo, y Pablo en Efesios 2 dice que estábamos muertos en otro tiempo, perdón, que estábamos muertos en nuestros pecados, en los cuales estábamos en otro tiempo. Estábamos muertos, está hablando de ti y de mí. ¿Y qué dice? Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que ahora nosotros tenemos que ser obedientes y hacer a un lado ese espíritu de desobediencia. ¿Pero qué está diciendo? Corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Es lo que estamos viendo, las tendencias a nivel medios masivos de comunicación, redes sociales, modas, leyes. Se está buscando legalizar a los pedófilos. Esas son las tendencias bizarras que se están buscando. No tenemos nada en contra de las personas y debemos llamar a todo el mundo, pero de repente parece que estamos avanzando hacia atrás. Y gracias a Dios que se paró una ley que era para la igualdad de género y que iban a poder en los baños de los niños entrar tanto niños como niñas, nada más diciendo que hoy se sentían niños o hoy se sentían niñas. Entonces, de ese tipo de cosas, esa es la tendencia de este mundo, ese tipo de confusión que está llegando a todos nosotros. Y nosotros decimos, no sé si ustedes dicen, ¿qué pasa? Me quiero bajar, ¿no? Pero es esto, o sea, tenemos que entender que es el príncipe de este mundo que está haciendo todo esto. Ahora, esta batalla nos lo advierte la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y el versículo más específico está en Efesios 6:12. Y dice, y me gustaría que podamos ser partícipe de esto y lo leamos todos juntos. Dice, por lo demás, hermanos míos, Pablo les habla con cariño, hermanos míos, dice, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. No se oye. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estamos en una lucha espiritual, la cual la tenemos ganada. Pero esta es una promesa hermosa, pero para cada promesa, habíamos aprendido antes, y lo decía Rick Warren, para cada promesa hay una premisa, o para cada promesa hay un pero, hay un compromiso. ¿Okay? ¿Cuál es nuestro compromiso? Obedecerle a Dios, caminar en Él, ser esos hijos de obediencia, no de desobediencia. ¿Okay? Ahora, incluso Cristo mismo en su oración del Padre Nuestro, hoy vimos en verdades fundamentales el tema de la oración, y Cristo mismo les dijo al final de la oración, dice, ¿se acuerdan qué decía al final de la oración? Dice, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Cristo mismo lo oraba. Y es algo que nosotros tenemos que estar conscientes de eso. ¿Ok? Ahora, estos son los antecedentes de lo que les quería decir en esta primera parte. Pero vamos a ir a una segunda parte, donde Dios nos advierte también y nos dice que evitemos hacer alianzas con el enemigo. No solamente es que nos mantengamos en santidad, sino que evitemos jugar con esas cosas. Y vamos a ver tres puntos. Primero es que Dios nos lo prohíbe que estemos envueltos en estas prácticas. Segundo, conoceremos la razón de esto. Y tercero, cómo debemos de enfrentar esas prácticas. ¿Ok? Entonces vamos a leer Deuteronomio 18:9-14. ¿Ya se cansaron de leer? Vamos a leerlo juntos. Es bueno repetirlo y que se grabe en nuestras mentes. ¿Ok? Dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirás. ¿Es claro o no es claro? Dios no nos está diciendo, oye, yo te recomiendo, yo te sugeriría que trates de evitar estas cosas, ¿no? O sea, Dios no está dando una orden, no está dando un mandato. Y todo esto que menciona en los versículos, en estos versículos, es lo que define en términos generales lo que es el ocultismo y la hechicería. Y que en estos días está teniendo un fuerte resurgimiento. Aunque ustedes no lo crean, la Academia Americana de Medicina está considerando incluir algunas prácticas ocultistas como medicina alternativa. Aunque ustedes no lo crean, los ejércitos más poderosos del mundo, incluido el ejército de Rusia y Estados Unidos, están consultando gente, adivinos y agoreros, para incluirlos como armas también alternativas en sus ejércitos. Y cuando escuché esto no me sorprendió. ¿Por qué? Porque habla en el Apocalipsis de la batalla del Armagedón. No sé si alguno lo ha escuchado, pero el Armagedón es cuando Satanás se une con todos los ejércitos del mundo para luchar, tratar de vencer al Cordero. Curiosamente, ¿no? Se está pasando. Se están empezando a hacer ese tipo de alianzas, ¿no? Ahora, la definición de ocultismo es muy amplia en estos días y va desde el satanismo puro hasta el simple uso conocimiento del aceptado horóscopo. Otros ejemplos de ocultismo son las sesiones de espiritismo, limpias con hierbas, huevos de gallina, santeros y toda forma de comunicación con muertos, magia blanca o negra, adivinación, jugar con la ouija, encantos o hechicerías, astrología, etc. Muchos podrían decir aquí, yo no soy brujo, ni a mí que no me hablen de eso. Pero les voy a decir que es muy sutil, la situación es muy sutil. Ahora, la Escritura prohíbe que la gente de Dios esté envuelta en estas prácticas. En Deuteronomio 18, estos versículos que leímos, Moisés dirige a la gente justo antes de cruzar el río Jordán y les dice y les da todas estas directrices. ¿Por qué? Moisés había conocido el poder de los hechiceros. Obviamente también había conocido el poder de Dios con todos los milagros que hizo para sacarlos de Egipto, pero conoció el poder de los hechiceros y vio que funcionaba. O sea, no estamos diciendo aquí que si hay charlatanes, sí, pero eso es un poder real y que si jugamos con él nos podemos meter en problemas. Pero ¿se acuerdan que con Faraón, cuando llegó Moisés con Faraón, con su vara, y Dios esa vara la convirtió en serpiente? Y después Moisés Faraón lo vio y dice, ah, la de la serpiente, ¿no? La tenemos, sí, la tenemos. ¿Y qué fue lo que hizo? Mandó sus serpientes. Obviamente la vara de Moisés las devoró, pero ahí estaba ese poder del oculto, ¿no? Él estaba consciente, Moisés, de toda esta situación que iba a pasar el pueblo y por eso les estaba advirtiendo que no hicieran eso. ¿Ok? Les llama abominaciones, es abominación. Esto significa prácticas detestables, aborrecibles, asquerosas para Dios. Desde luego, esto no pone a nadie fuera del alcance del amor de Dios. A nadie. Pero según el verso 12, dice, el Señor despoja y destruye a aquellos que practican estas cosas. Por eso Cristo les decía a sus discípulos y a sus apóstoles, dice, no le temas al hombre que puede matar el cuerpo. Dice, mejor témele a quien puede tomar tu alma y tu espíritu y echarlo al infierno. Dice, ¿a quién se está refiriendo? A Dios, es el único que puede hacer eso. Por eso dice, no te metas en las cosas que Dios te está diciendo no hagas. No juegues con lo que Dios aborrece. Él dice que visita la maldad de los padres y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces tenemos que ser conscientes de que sí, por una parte vamos a tener consecuencias y Satanás siempre te va a dar algo para pedirte otra cosa, pero por otra parte Dios nos está diciendo no, puedes, Dios es un Dios justo y no quiere que le provoquemos a ira. Ok, y esto, por ejemplo, lo podemos ver, o sea, después de que Moisés da todo esto y les da todas estas leyes, en el libro de Reyes, si ustedes lo han leído, hay muchos reyes que fueron muy buenos. Y hay aquí un rey que se llama Manasés, dice que fue el más malo de todos, o sea, el más corrupto, de lo más difícil. Pero él cedió exactamente a repetir estas prácticas. Dice que instituyó nuevamente adivinos, agoreros, que cedió también a observar los tiempos. ¿Ustedes saben cuál es la palabra para observar los tiempos? En griego se llama horascopeo. Horascopeo. ¿A qué le suena? Horóscopo. Eso es el horascopeo, es el horóscopo. Y por eso les digo que es muy sutil, porque en nuestra cultura, por lo menos yo les puedo decir que en México es bien común el horóscopo. Yo no sé si en todos los países de Latinoamérica, pero es muy común. El horóscopo es los signos del zodiaco, ¿no? Entonces, no juguemos con esto. Esto es abominación para Dios. Y como les decía, en México incluso prendes la televisión y hay muchos programas de chismes de artistas y eso, pero siempre tienen un brujo o una bruja diciendo el horóscopo del día, los signos del zodiaco y todo eso. Una vez yo fui a pedir trabajo a una empresa en México y me hicieron muchas preguntas, y cómo te llamas, esto, el otro, y qué signo eres. Ya, chingón, o sea, es tan común que te preguntan eso en los trabajos, ¿no? Y yo le dije, soy B positivo. Bueno, ese es el de mi sangre. Entonces, es algo muy común. La palabra Deuteronomio significa segunda ley, y es el recordatorio de la primera ley que Dios les dio en el monte Sinaí, que aparece en Levítico. Y eso es para que nadie diga, no, es que a mí no me dijeron, es que yo no sabía. Dios nos los está recordando, ¿ok? Si miramos el Nuevo Testamento, encontramos también este rechazo divino hacia lo oculto, ¿no? En el libro de los Hechos dice que habían varios de ellos que practicaban la hechicería, sin embargo, cuando se arrepintieron, dice que trajeron todos esos libros y los quemaron. Y era un valor brutal, ¿no? 50,000 monedas de plata. En Gálatas 5:19 nos da una lista de pecados, pero ahí habla específicamente también sobre la hechicería, la idolatría, la hechicería, dice las borracheras y fiestas desenfrenadas. Y se nos advierte que cualquiera que lleve este estilo de vida no heredará el reino de los cielos. Estamos hablando como estilo de vida, ¿ok? Curiosamente, estas fiestas desenfrenadas empezaron a partir de los años 70. Después se les llamó, se les fue cambiando un poco el nombre, después hace poco, en los 80, se llamaron las fiestas rave, no sé si las han escuchado, y después le han cambiado a techno rave, pero son fiestas que duran por lo menos 12 horas, donde se mezcla alcohol con drogas, y todo el tiempo están en el ponchis, 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 no sé si, ese ritmo. Todo el tiempo es así, son por lo menos 12 horas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en estas fiestas? Los jóvenes, aunque no sean expuestos al ocultismo voluntariamente, que lo hayan dicho, se hayan expuesto voluntariamente, involuntariamente o indirectamente, son expuestos al ocultismo a través de las drogas. En las drogas hay un cambio químico en sus cerebros que hace que los deja totalmente sin voluntad. No son capaces de poder ya ser conscientes. Y esto los lleva a hacer cosas desastrosas, que si ustedes leí algunos casos de personas de cómo, después de haber hecho cosas desastrosas, como incluso asesinar personas, no se acordaban de nada, no sabían qué había pasado. Entonces, ahora les voy a decir, ¿saben qué quiere decir la palabra hechicería en griego? La palabra hechicería en griego quiere decir farmacopeya. ¿De dónde viene la palabra farmacopeya? Drogas, fármacos. No estoy diciendo que las medicinas que ocupamos todos para curarnos tienen que ver con eso. Estamos hablando de las drogas que transforman tu conciencia, que transforman tu mentalidad, que es más, eso que hablamos de la neuroplasticidad, lo cambia, cambia tu cerebro. Y es una puerta súper abierta para el mundo espiritual. ¿Por qué creen que hoy en el mundo el tema del narcotráfico está más que fuerte? Y por más que agarren a los narcotraficantes más famosos, más poderosos, los maten, los encierran, se reproducen como ranas. En todas partes. Y si no, bueno, a lo mejor ustedes no están... No solamente en algunos países, estamos pensando a lo mejor sí en Colombia, en México. No, está pasando a nivel mundial. Lo que pasa es que nosotros vemos más esas noticias. Pero ahorita en México agarraron al Chapo y ahorita se están dando con todo para ganar nuevamente las plazas y están saliendo más carteles de drogas, ¿no? Entonces, el narco mayor, el capo mayor es Satanás. Él es el más interesado. Está hablando de hechicería, farmacodroga, la farmacopeya. Entonces, como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Y es curioso porque muchos dicen, no, cuando estamos aquí hablan del narcotráfico en nuestros países, pero el consumo está aquí, ¿no? Entonces, obviamente allá también, pero es una situación tan difícil, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Nuestra lucha espiritual es contra principados, potestades. Es una guerra espiritual que no es contra carne y sangre, no es contra carne y hueso, no es contra mi hermano. Esto lo tenemos que ganar en oración y ayuno, protegiendo a nuestras familias, a nuestros hijos. ¿Por qué creen que promovemos y hablamos de la oración? No es simplemente para tener una actividad más dentro de la iglesia, ¿no? O jugar a la iglesia. Realmente no podemos jugar a la iglesia. Estamos viviendo en un mundo real y, como les dije, el mundo espiritual es tan real como el mundo material que vemos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Dios está opuesto a nuestra participación en lo oculto? Primero, uno de los motivos es porque le quita la gloria a Dios y exalta al hombre en su egoísmo y por ahí a todos los espíritus. Practicar lo oculto es volver al pecado de Génesis 3:5, donde decía, que Satanás le ponía esa tentación de que sabe Dios que cuando tú comas de ese fruto, entonces podrás ser como Él y sabrás el bien y el mal y podrás ver más allá de eso. Ese es el mismo principio, ese ocultismo, esas ganas de la vanagloria de la vida, de tener el poder. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Vamos a desacreditar a Dios y nos exaltaremos a nosotros mismos? ¿O nos humillaremos y glorificaremos a Dios? ¿Qué nos toca a nosotros? ¿No? Regresemos a Deuteronomio en el verso 18. Deuteronomio 18, verso 15, dice, Dios promete levantar a un profeta de entre la gente como levantó a Moisés. Los apóstoles vieron la realización final y decisiva de esta profecía en la vida de Jesucristo. Es el profeta, Dios nos va a hablar y se manifiesta a través de Jesucristo. No hay ninguna otra revelación más que Jesucristo. Entonces, no tenemos que ir a buscar otras cosas allá afuera. No tenemos que ir a buscar que alguien nos diga qué va a pasar más adelante o lo que Dios quiere para nosotros, sino a través de Jesucristo. Mirar horóscopos o cualquier película de terror, cuidado. En el cine o la televisión no nos va a edificar para nada. Y por el contrario, nos va a traer muchos problemas. Parece ser que hay quienes dicen, bueno, pues leer un libro de Harry Potter o un poco de magia blanca, cuando me leen la mano, cuando jugamos con la Ouija, no, realmente no le estamos haciendo daño a nadie. Además, es un juego. Déjenme decirles que los espíritus, cuando son invocados, ellos llegan y no van a decir, ah, no, es que está jugando. No, está tomando su tiempo de esparcimiento. No, ahorita déjenlo tranquilo. No lo está tomando en serio. está solamente jugando. No, ellos van a llegar y van a reclamar lo que es suyo legalmente, porque se están invocando, ¿no? ¿Quién de nosotros, como padres, dejaríamos las puertas abiertas de nuestra casa si viviéramos en un barrio peligroso? Ninguno de nosotros. La cerraríamos. Sin embargo, a veces no nos damos cuenta y dejamos puertas abiertas a través de las pantallas de televisión, a través de las pantallas electrónicas, iPhones, tabletas, computadoras. Dejamos puertas abiertas y ahí se están metiendo todos los ladrones, todo lo que tenga que ver. Hoy hay una cultura de adoración al narcotráfico y ustedes saben que pues prenden la tele y todas las novelas hablan de narcotráfico. Estamos ahí participando en el ocultismo de alguna forma sutil. Hablando de objetos, y esto también tiene que ver, ¿por qué les hablo de objetos? ¿Ustedes han escuchado del pecado de Acán? El pecado de Acán es el pecado que, si bien tiene que ver con desobediencia y tiene que ver con codicia de las cosas, tiene que ver también con el mundo espiritual, el mundo ocultista. Y les platico qué es el pecado de Acán. El pecado de Acán es, después de que ellos derrotaron a Jericó, Dios les dijo específicamente que no fueran y tomaran de ninguna cosa del botín de Jericó. Ningún objeto quería Dios que tomaran. Y les dijo que destruyeran todo. Y a veces son partes en la Biblia donde dices, qué duro, o sea, acabaron con todo, con toda la vida que había ahí. Pero la razón es porque eran pueblos contaminados, eran pueblos que se dedicaban a la hechicería, a la idolatría, al ocultismo. Entonces, ¿por qué en algunas ocasiones Dios les decía, tomen del botín, y en otras ocasiones les decía, no toquen nada? La razón era esa. Todos esos objetos habían sido ofrecidos a los dioses, habían sido ofrecidos a Moloch, a Baal. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Acán? Acán fue una persona que se le hizo fácil. Dice que cuando entraron a Jericó, vio que había un manto babilónico hermoso y que había lingotes y de oro y había plata. Y lo que hizo fue, bueno, pues ahorita que nadie me ve. Y se los llevó a su casa. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? La consecuencia de eso es de que al día siguiente o a los días siguientes, cuando el pueblo fue a la batalla, fueron derrotados. A una batalla que supuestamente estaba ganada y era fácil, pero fueron derrotados porque abrieron puertas espirituales. Entonces, por eso es importante, incluso hasta en nuestras casas. A veces alguien nos dice, no, pues es que yo tengo familia y es complicado, tengo una familia muy grande, pero unas tías me dicen, ay, mi hijo, es que mira, me trajeron este elefantito de la India, mira, está precioso. Que no sé qué. Cosas. En la India, en Asia, adoran a los animales, son dioses. Adoran hasta la mosca. De hecho, Belcebú es el dios de las moscas. Entonces, yo he visto en casas incluso a Shiva, la diosa Shiva, que tiene varios, no sé si han visto una mujer en flor de loto con varios brazos. Es una diosa hindú y la ponen a veces como decoración en las casas. Entonces, cuidado, porque eso ha sido ofrecido a los espíritus y ellos legalmente tienen la facultad de ejercer dominio a través de esos objetos. Obviamente lo que más quieren es ejercer dominio en una persona, pero lo hacen también a través de los objetos. Y por eso es importante que seamos conscientes de ese pecado de Acán. ¿Okay? Entonces, jugar con hechicería, ocultismo, no es algo bueno. Siempre, siempre va a haber sufrimiento. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante el oculto? Renunciar, no participar, rechazar cualquier tipo de actividad ocultista. Si tengo duda, mejor no lo hago. Si tengo duda, mejor pregunto. La respuesta viene de Dios en el Nuevo Testamento. La victoria que vence al mundo es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por encima de toda hechicería y sortilegio está nuestro Señor Jesucristo, la encarnación de toda la revelación de Dios. ¿Ok? No dejemos engañarnos. Una vez pasé por algunas circunstancias difíciles y me decían, y una persona se acercó a mí, incluso iba a la iglesia y me dice, oye, tú la verdad es que necesitas ya que te hagan una limpia. Pensé que estaba bromeando, pero lo estaba diciendo en serio. Y lo estaba diciendo con buena intención, pero con ignorancia del mundo espiritual y del mundo. Dios no nos dice que vayamos y consultemos a nadie. Dice que vayamos directamente con Él y Jesucristo. Dice, incluso hay gente que le ora a los ángeles para que vengan. Si le oramos a los ángeles, ¿ellos vienen? Sí vienen, pero no los ángeles de Dios. Nosotros no le tenemos que orar a los ángeles. Le tenemos que orar a Dios para que Él mande a sus ángeles. ¿Ok? Nuestra relación es con Dios. No le podemos orar a una persona que ha muerto, porque esa persona no puede venir. En la Biblia es clara y Jesucristo habla en la parábola del rico y Lázaro que hay un abismo que separa las dos dimensiones. Los muertos, muertos están y no pueden venir hacia acá. Si alguien juega con eso y llama a sus antepasados a los muertos, ¿van a venir? No van a venir, pero los que sí van a venir son los otros, los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque esos habitaron, conocen a las personas y les van a dar toda la historia de esa persona. Entonces dicen, oh, si era mi mamá, si era mi papá. Me dijo incluso dónde había dejado la llave que se me había perdido. O sea, cosas, sí, suceden cosas. Entonces no podemos jugar con eso. Entonces, si nosotros oramos a quien no debemos orar, van a suceder cosas. Dice, no puse el verso, pero es en Colosenses, dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Okay? De entrada, Satanás, para que sepan, a lo mejor ustedes se imaginan una gárgola horrible que nos va a espantar. Satanás dice que era un hombre, en Ezequiel podemos ver que era Luzbel, era un ángel muy hermoso, ¿no? Entonces, lo que menos va a querer es espantarte, sino sutilmente va a querer que caigamos en situaciones de ocultismo, ¿no? Ahora, ya para terminar, y para que podamos orar, y si Micho estás por ahí, a lo mejor que puedas pasar. En mi familia hubo personas que practicaron el ocultismo y el espiritismo. Y hoy que conozco y que empecé a conocer la verdad, yo crecí en una familia católica, pero que no había un conocimiento de Dios. Y fue muy fácil que ellos se involucraran en hechicería, en ocultismo, en todo este tipo de prácticas. ¿Esos familiares tuvieron beneficios? ¿Obtuvieron beneficios aquí? Sí. Tuvieron sanidades, algunos tuvieron dinero, pero sus vidas eran constante tormento hasta que murieron. Lo más triste es que fue una separación de Dios. Tuve otro familiar que le encantaba jugar con la Ouija. Y cuando, en el momento que la Ouija le dijo de que ella iba a morir y de cómo iba a morir, su vida se acabó. Fue un constante tormento diario para su vida. Y curiosamente murió de lo que le habían dicho junto con su esposo. Entonces, sí te da, el ocultismo te puede dar beneficios, pero lo que quiere es destruir. Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Entonces, no juguemos con eso. Es abominación para Dios. ¿Ok? Y para concluir, no tenemos nosotros que tener miedo. No dice en la Biblia que tengamos miedo, tenemos que tener asco, aberración a todas esas cosas. ¿Ok? Y por eso dice que Cristo en la cruz del Calvario, dice que anuló el acta de los decretos que nos era contraria. La sentencia que teníamos nosotros la anuló. Y dice que despojó a los principados y potestados y los exhibió públicamente en la cruz. ¿Ok? Y esa es nuestra victoria, para vivir en libertad. Hay que romper todo pacto o trato que habíamos hecho antes, aún con el conocimiento de Cristo o sin el conocimiento de Cristo. ¿Ok? Concluyendo, hemos aprendido que vivimos en un mundo espiritual que es tan real como el mundo material. Que Satanás y sus ángeles siguen aquí, es el príncipe de este mundo, Por eso vivimos en este mundo caído, pero ellos no tienen autoridad sobre nosotros. ¿Okay? Cristo nos dio la victoria, anuló el acta de los decretos y los despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, los avergonzó. 4. No debemos buscar respuestas en lo oculto. Nuestra respuesta es Jesucristo. Eso es abominación para Dios y siempre hay un costo alto. 5. Tenemos que renunciar si hemos participado. Y eso es lo que quisiera que hagamos ahorita, que podamos orar y que podamos rendirnos a nuestro Dios, que podamos renunciar a cualquier acto que hayamos tenido. Por muy juego que haya sido, por muy sutil, por muy inocente que haya sido. ¿Ok? ¿Si se pueden poner de pie? Esta oración tiene que salir de su corazón. De nada sirve que llores si tú no estás convencido de esto. Señor, te damos gracias. Gracias por tu sangre preciosa que nos cubre, Señor. Por tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Tú nos justificaste, Señor, y no porque seamos perfectos, sino por tu sangre, por tu amor, por tu sacrificio. Te damos gracias porque tú nos has hecho más que vencedores. Tú nos diste, Señor, la potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y por eso en este momento renunciamos a toda actividad ocultista, a toda actividad espiritual que no tenga que ver contigo. Declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, que tú moriste por nosotros, resucitaste al tercer día y ahora nosotros somos tus hijos. Satanás, tú no tienes ninguna autoridad en nuestras vidas. Nos declaramos libres y te damos gracias por todo lo que tú has hecho, mi Dios, con nosotros. Gracias nuevamente, Señor. Y te pedimos que nos ocupes, que nos utilices con poder, Señor, y que seamos ese faro de luz que tú estás esperando que nosotros seamos, que seamos la sal de la tierra. Y te damos gracias porque no hay ningún espíritu de temor. Tú nos has dado esa autoridad y nosotros podemos caminar confiados en ti, porque dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Te damos gracias porque podemos destruir esas fortalezas. Te exaltamos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.